Imagínense nada más, muchachos, si así los recibieron aquí, ¿cómo los van a recibir en el cielo? ¿Eh? Muy bien, muy bien. Pues hemos estado compartiendo durante ya 4 semanas de esta serie, Primero lo Primero. Hablamos primero de que primero era el amor. Recuerda que disfrutamos de esa enseñanza. Luego estuvimos hablando de que primero es la adoración. La semana pasada Samuel nos habló de una manera bien bíblica acerca de que primero es el servicio. Y dentro de los aspectos del servicio, una de las primeras cosas que debemos entender y hacer, no nada más entender, es el evangelismo. Así que quiero que diga conmigo, primero el
evangelismo.
Una vez más, primero el
evangelismo.
Muy bien. Ahora vamos a hacer algo, porque va a estar usted sentado como 40 minutos mientras yo le doy esta enseñanza. Le voy a pedir que se ponga una vez más de pie. Y le voy a decir por qué nos vamos a poner de pie. Muchas veces no lo hacemos, pero en algunas iglesias lo hacen. Cuando leemos la palabra de Dios, nos ponemos de pie en respeto a nuestro Señor. Y esta frase no es una frase de la Biblia, pero es una frase sobre la cual voy a sustentar hoy la enseñanza que le voy a dar. Este hombre, el doctor Oswald Smith, acuñó esta frase ya hace poquito más de 50 años, donde en un libro que él escribió dijo, la suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. Y aunque él era pastor de una iglesia, no se refería a su iglesia en particular, sino a todas las iglesias que conformamos la iglesia universal. Se nos fue hasta... Uy, ahí está, ahora sí. Y este es un pasaje en el libro de Ezequiel. Lo vamos a leer todos juntos en la versión que está aquí. No lo busquen en su Biblia. Leemos ahí para leer todos juntos a mi dirección. Vamos a empezar. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Ezequiel 3, del 17 al 19. Y ahora quiero que leamos este pasaje del libro de Romanos. Es en el libro de Romanos 10, versos del 13 al 15. Empezamos, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. ¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas! Romanos 10, 13 al 15. Vamos a orar, puestos de pie. Incline su rostro. Bendito Dios y Señor, te amamos a ti, amamos tu palabra, amamos tu presencia. Y también amamos la oportunidad y el privilegio que tenemos de ser considerados tus hijos, tu pueblo santo. Señor, pero con todo privilegio viene una responsabilidad. El día de hoy, Señor, tenemos que tocar este tema acerca del evangelismo, acerca de este mandato santo que tú diste a tus discípulos antes de ascender al cielo. Y que por consecuencia aquellos quienes hemos seguido la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, nos corresponde obedecerla. Bendito Dios, guíanos durante estos minutos a través de tu palabra y que conforme tu promesa, tu palabra misma, esta no regrese vacía, sino que cumpla el propósito. Espíritu Santo, tú habitas en cada uno de nosotros. Tú tienes el control de nuestra mente. Tú eres nuestro consejero. Tú eres el que nos da la sabiduría. Guíanos, Señor, para poder recibir, entender y aplicar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar su lugar. Yo no sé si usted había leído este pasaje de Ezequiel en el libro, en uno de los libros proféticos en el Antiguo Testamento, pero sin duda es una palabra dura. Déjenme darle el contexto. Esta palabra se la está dando Dios a Ezequiel mientras el pueblo de Israel es cautivo. En ese tiempo no tenían templo. Seguramente ellos se reunían a la orilla del río para cantar salmos, para ser instruidos en la palabra. Y Ezequiel es enviado a dar este mensaje de parte de Dios. Y la realidad es que no nada más en ese tiempo había maldad o había hombres malos y pecadores o mujeres malas y pecadoras, sino la maldad siempre ha existido a partir de que el hombre decidió desobedecer a Dios ahí en el huerto del Edén. Quizá el concepto de centinela, velador, sería un término un poquito más actualizado para nosotros, ya no sea algo muy común. Ahora está sustituido por las alarmas, ¿verdad? Y las cámaras de video que todo ven y pueden checar y registrar y todo. Pero quizá algún familiar de usted, yo sé que mi papá cuando él recién vino a los Estados Unidos, el primer trabajo que tuvo era que era velador. Había una posición en las compañías, ¿verdad? Cuando los trabajadores se iban, quedaba una persona al cuidado de las instalaciones, pues para que nadie se metiera a robar o que nadie hiciera nada equivocado, un velador. El caso del centinela lo entendemos muy bien desde un punto de vista militar. Una persona que está puesta para estar observando lo que sucede y en caso de que el enemigo venga, dar el aviso de alarma para que el pueblo pueda responder de manera oportuna y no sea aniquilado, vencido o aniquilado. Y vemos que en este caso, Dios le dice a Ezequiel, a ti te he puesto por centinela. A ti te he puesto por centinela. Y le da una responsabilidad. Le dice, tú le tienes que advertir al malvado de su maldad. Si el malvado te escucha, el malvado, y obviamente no nada más te escucha, sino que te hace caso, y no te hace caso a ti, sino a la palabra que Dios está enviando, él se podrá salvar. Pero si no te hace caso, tú habrás cumplido con tu responsabilidad que te di, y no tienes ninguna responsabilidad. Pero si no le dices, dice, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Tu sangre reclamaré de tu mano, dice en una de las versiones. Pero si se le advierte, si no se arrepiente, ya es asunto de él. Tú estás librado de la responsabilidad. Y en ese pasaje de Romanos, ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Pablo, hablando a este pueblo que estaba en Roma, les dice, bueno, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo lo van a invocar si no saben a quién invocar? Si no hay quien les diga, si no hay quien les predique. Y termina este pasaje en el verso 15, dice, qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. Yo conozco la historia de cómo algunos de ustedes aceptaron a Jesús, no conozco todas, pero yo estoy seguro que usted puede recordar con gratitud y con una sonrisa la persona que le compartió el Evangelio, ¿sí o no?
Sí.
Cambió su vida, no nada más su vida aquí en la tierra, esa posibilidad de tener una vida abundante a los pies de Dios, sino su destino eterno. Diga conmigo, destino eterno. Nuestro destino eterno fue cambiado, radicalmente cambiado, Porque hubo una persona o un grupo de personas, quizá fue un familiar, un amigo, una amiga, un pastor, alguien que estuvo dispuesto a ser obediente a esto de lo que vamos a hablar ahora, que se llama evangelismo. Y lo que yo quiero que usted capte esta mañana, y no piense que es palabra muy dura, es palabra de Dios, es que usted y yo somos ese centinela. Diga conmigo, nosotros somos ese centinela. Y como centinela, nuestra responsabilidad es estar atentos y despiertos. Un velador, un centinela, no se puede dormir, no se puede poner cómodo, porque entonces no puede llevar a cabo su función. Y en el pasaje que leímos de Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, cuando oigas mi palabra, ¿cuántos de aquí han oído su palabra? Algunos. Yo sé que ustedes han oído su palabra, la están oyendo ahora. Y entonces le dice, adviértele de mi parte al malvado. Adviértele de mi parte al malvado. Y ahorita vamos a hablar quién es ese malvado. No es la suegra, muchachos. ¿Eh? O el suegro, la suegra también, muchachas, que luego hay problemas por ahí. Y lo que debemos entender y tener presente es que el pecado tiene consecuencias. Y no estamos hablando de la persona mala moralmente a los ojos de la ley. Estamos hablando de aquella persona que conscientemente ha decidido rebelarse y estar en contra del Dios vivo. Niega la existencia de Dios, se resiste a la verdad de Cristo. Tiene ojos que no ven, oídos que no oyen. Yo podría agregar cerebro que no piensa, corazón que no quiere creer. Dice, si nosotros no hacemos nuestra tarea, dice el Señor, yo te pediré cuentas de su muerte. Y yo le voy a hablar por mí, no por usted. Me pone a temblar. Que el día de mi llamado con el Señor, llegué yo muy ufano. Señor, pues yo te serví, fui pastor ahí en Gracia y Paz, algunos aceptaron al Señor, desarrollamos la iglesia, predicaba todos los domingos, todos los días leía la Biblia, y el Señor me empieza a preguntar, y cuando fuiste al Café Taza y había ahí como 20 gentes y no les compartiste el Evangelio a ninguno, y cuando estabas en la cola del mercado y había gente enfrente de ti y atrás de ti y no tuviste el cuidado de interesarte por ellos, y a ese familiar que tienes que no has visto en mucho tiempo y sabes que está dentro de esa categoría del malvado y no has tenido el cuidado de compartirle, no voy a perder mi salvación, porque mi salvación no depende de eso. Mi salvación depende de que he creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Hoy Samuel nos dio este recordatorio en la medida que participábamos de la Santa Cena. Nuestra justificación no es por lo que usted y yo hacemos o podemos hacer. Si somos cumplidos en nuestra asistencia al domingo, si aportamos para las ofrendas y la obra misionera, si dedicamos tiempo. Hemos sido justificados porque Cristo murió por usted y por mí. Y hoy vamos a hablar un poquito al detalle de eso. Siempre me mueve el tapete este hombre Pablo, antes Saulo de Tarso, ¿verdad? Como un ejemplo a seguir. Un hombre disciplinado, muchas veces utilizando términos militares a la hora de referirse a nuestro caminar con Cristo. Y en parte de este discurso que él está haciendo, defendiéndose cuando lo están acusando por cosas que no había hecho, ¿verdad? Él dice esto, y yo soy seguro que Pablo estaba pensando en este pasaje de Ezequiel. Dice, por lo tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. ¿Todos creyeron? No. Pablo no tenía la obligación de que todos creyeran. ¿Todos se convirtieron? No. No sucedió. Sin embargo, Pablo cumplió. Y fíjense lo que dice él: soy inocente de la sangre de todos. Mismo contexto de lo que Dios le está diciendo a Ezequiel: su sangre reclamaré de tu mano. Y cuando hablamos de ese compromiso que tenemos de compartir con otros nuestra fe, eso se trata del evangelismo, tenemos que estar conscientes y saber de que el pecado es real y prevalente. Eso quiere decir, el pecado ha existido, existe y seguirá existiendo. No es un invento para marearnos. El otro día Perla se sorprendía porque estaba leyendo ahí algo en el Facebook, y no sabemos, a veces cuando lees las cosas no sabes si es real o no es real. A veces la gente lo inventa, ¿verdad? Pero que cierta iglesia estaba empezando a variar sus condiciones, donde decía que eso de que el pecado, no es cierto que había pecado, y que no es cierto que había infierno, y no es cierto que había la condenación eterna. Fíjense, no nada más el pecado existió ahí en el huerto del Edén, sino en este pasaje de Génesis 6, cuando Dios ha decidido destruir a la humanidad con el diluvio, y se está refiriendo en este pasaje a Noé. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano, o sea, la humanidad en general en la tierra, era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, decidió destruir a la tierra. Luego vimos que hay un pasaje por ahí, pero dice, pero Noé era agradable a Dios, ¿verdad? Noé no calificaba dentro de esto, y gracias a Noé, su familia, gracias a Dios, Noé y su familia fueron rescatados, y gracias a esa disposición en el corazón de Noé, la humanidad hoy existe. Romanos, ¿se fue para adelante? Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. No dice aquí, pero está dando a entender de que por siempre, eso de que el castigo de Dios viene sobre la humanidad, dice, porque con su maldad obstruyen la verdad. Y el libro de Romanos empieza de una manera muy dura, declarando la condición de pecado que existía. Y luego de repente por ahí dice, pero somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces Pablo hace una referencia maravillosa a que no importara que habíamos sido pecadores, que estábamos sujetos a la condenación eterna, por lo que Cristo hizo por nosotros, ahora tenemos esa condición de salvos. Y de hecho, hay una herramienta que se llama la ruta de Romanos, o el camino de Romanos, donde a través del libro de Romanos tú le puedes compartir a una persona acerca de la realidad de la salvación y cómo, a pesar de que hemos pecado, dice, pues todos han pecado. ¿Quién ha pecado?
Todos.
O sea, aquí no hay los de tal país, o los de tal condición, o los que hacen esto o aquello, o los que incumplen con ciertas condiciones. La Biblia dice, todos han pecado. Dice, y están privados de la gloria de Dios. O sea, por el pecado no podemos tener acceso a aquellas promesas, a aquellas bendiciones de parte de Dios. Y entonces en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. No es doctrina mía, no lo estoy inventando yo, es lo que la Biblia dice. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el pecado, y pudiéramos hablar semanas acerca del pecado. En los últimos 2-3 días empecé a leer un libro que habla acerca sobre aspectos de evangelismo para tratar de enriquecer algunos puntos en la enseñanza, y venían como 2-3 capítulos que prácticamente nada más hablaba del pecado y de todos los aspectos que hay en el mundo acerca del pecado. No vamos a enfatizar eso, simplemente la idea de que el pecado es real, el pecado existe, el pecado nos aparta de esa relación con Dios, y si decidimos permanecer en el pecado, si el mundo decide permanecer en el pecado, la Biblia es muy clara, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Fíjense lo que dijo Jesús mismo en Juan 8:24. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados si no creen que yo soy el que afirmo ser. En sus pecados morirán. Es bien interesante porque Jesús no les está diciendo si hacen este rito, si cumplen con esos requisitos, si van a tal lugar o se inclinan de cierta manera. Dice, si creen, aunque en ese pasaje está usando un aspecto negativo, si no creen, entonces va a suceder esto. Por lo tanto, si creemos, pues no va a suceder eso. Entonces, hemos creído en Jesucristo, podemos creer en Jesucristo, por lo tanto, no moriremos en nuestros pecados. Y cuando pensamos nosotros en la iglesia y pensamos en Jesucristo, tenemos que pensar en el mensaje y la misión de Jesús. Tengo por ahí en una de mis notas la intención de presentar una enseñanza acerca del mensaje y la misión de Jesús, que tiene 5 puntos. Y uno de esos puntos es precisamente, Jesús vino, escúcheme bien, a perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Esta fue una de las razones por la cual Jesucristo vino y se encarnó como hombre. Para que los pecados de todo el mundo pudiesen ser perdonados y pudiéramos entonces nosotros tener una relación con Dios, estar reconciliados con Dios. Juan el Bautista, en el libro de Juan, en el capítulo 1, viendo que Jesús se acercaba, se refirió a él diciendo, aquí tienen al Cordero de Dios, diga conmigo, que quita el pecado del mundo. Y ahí en el mundo usted puede poner su nombre. Pero fíjese cómo está hablando Juan de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús está con sus amigos íntimos en esa noche antes de ser entregado e instituyó este sacramento, esta ordenanza que conocemos como la Santa Cena, Él dijo, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos haciendo 2 cosas. Recordamos lo que Cristo hizo y anunciamos al mundo su venida. Y lo que Cristo hizo fue cumplir su misión, derramar su sangre para que tu pecado y mi pecado fuera totalmente borrado. Y ese pasaje en el libro de Colosenses a mí me gusta mucho. Va a decir, pastor, todos los pasajes le gustan, porque siempre digo eso, ¿no? Este pasaje me llega. Pero fíjese lo que dice este pasaje en Colosenses. Y si no se lo sabe, apúntelo ahí en sus favoritos para que cuando algo le eche en cara lo malo o lo mala que es, dígale, pero la Biblia dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿No es esta buenísima noticia? Éramos culpables. Nuestra sentencia estaba dada y era la muerte. Por eso la importancia de la cruz en el caminar cristiano. No es un símbolo de muerte, es un símbolo de vida en Cristo Jesús. Y es una muerte vacía, porque Cristo, perdón, es una cruz vacía, porque Cristo no quedó clavado en la cruz, Él gloriosamente resucitó al tercer día. Y por eso dice Colosenses, ¿verdad? Dice, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público. Otra de las cosas que vino Jesús a hacer es a deshacer las obras del diablo. Y hablaremos de eso en otra ocasión. Así que siga asistiendo los domingos. Pero de eso se trata. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que la gente tiene que saber, que en Jesucristo hay la posibilidad del perdón de pecados, de una nueva vida en Cristo. Pablo dijo lo siguiente, dice: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a esos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Es Pablo refiriéndole a otra persona lo que Dios, Cristo, le había dicho a él. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, y te envío a estos, o sea, a los gentiles, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados. Y mire, nuestra misión, y hoy hablábamos de esto en la clase de discipulado, la gran comisión, no tiene mucha vuelta de hoja. Si no se sabe muchos pasajes en la Biblia, Samuel el otro día dijo, y quizá hemos insistido en este pasaje N veces más una el día de hoy. La gran comisión. Nuestra misión, la misión que Dios nos dio cuando nosotros aceptamos recibir ese regalo de la salvación y empezar a caminar como sus discípulos, es lo siguiente, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que esté con ustedes siempre. Y subrayé estos verbos que indican una acción: vayan, ir, hagan. Vamos poniéndonos a hacer las cosas. Bautizándolos, la acción de bautizar, enseñándoles el aspecto de discipulado. Esa es nuestra misión. Si nosotros hemos identificado a Jesús como el Rey de la Gloria, como la persona que murió por nuestros pecados, esta es nuestra misión. Romanos 5, en los versos 8 y 11, es una promesa, bueno, una realidad maravillosa. Pablo, reflexionando en base a esto, dice: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No tuvimos que hacernos los supersantos, no tuvimos que hacernos los muy religiosos. Dice: cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Cristo, este es el verso 11, en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Ahí estamos, en esa realidad, reconciliados con el Padre Celestial por lo que Cristo Jesús hizo, cumplió su misión. ¿Cuál es la misión del centinela? Estar despierto, atento y advertir a los demás. Ahora, esta actividad del centinela y esta parte me emociona compartirla. Debe de ser global, porque la visión de Dios, cuando Cristo vino, no vino a morir nada más por los judíos o por los romanos o por los del siglo primero. Cristo vino por toda la humanidad. La visión de Dios es por todo el mundo. Y como muestra esos dos pasajes, pasaje que siempre insistimos que debemos de memorizar, muchos de ustedes lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. No nada más a los de gracia y paz, no nada más a los evangélicos, no nada más a los de los Estados Unidos o a los de la India o a los de China. ¡Al mundo! Al globo terráqueo, a los más de 7,000 millones de personas que habitamos actualmente la Tierra. Por cierto, hay un sitio ahí, que no me acuerdo el nombre del sitio, pero que usted va y está contando la forma en cómo la población del mundo va aumentándose cada instante, ¿no? Es bien interesante ver eso. Y entonces, lo que ya habíamos mencionado, cuando en la Gran Comisión dice, vayan y hagan discípulos en Chula Vista. ¿En dónde? En todas las naciones. Y ya saben que las naciones no significa esta área geopolítica identificada por un pedazo de tierra y un gobierno. Las naciones son gente de una cultura, de unas costumbres, de una lengua. Entonces, por ejemplo, como en México hay más de 200 naciones. No es la nación nada más de los mexicanos, pero es la nación de los mixtecos y de los zapotecos y de los triquis y de los seris y de los ¿cómo se llaman los que viven en Chihuahua? Los tarahumaras y los mayas y los náhuatl que todavía hay, los otomíes, o sea, cerca de 200 pueblos que hay en México, y váyase por el mundo. Estamos hablando de que las naciones geopolíticamente en el mundo son cerca de 280, si mal no recuerdo el número, pero naciones en el mundo son más de 16,000. O sea, grupos de gente identificados. De eso se trata la Gran Comisión, de que todas las naciones puedan escucharlos. En alguna parte dentro de la Iglesia del Pacto, yo oí este término que es glocal, que es la conjunción de estas dos palabras, global y local, indicando que esto es lo que nuestra visión debe de ser. Porque cuando tenemos toda la perspectiva de todo el mundo, dice, pues es que la Gran Comisión dice que vayan y hagan discípulos, pero pues aquí también hay que hacer discípulos. En Chula Vista, y en San Diego, y en Tijuana, y en Ensenada, y en Mexicali, y en China, y en Aguascalientes, y en Guatemala, y en Puerto Rico. Y es bien interesante porque otro pasaje que repasamos mucho también es este pasaje de Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando viene Jesús y les dice, quédense quietos, espérenme ahí, hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, como en Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algunas personas lo toman como dicen, bueno, primero tengo que hacer discípulos en Judea. Cuando ya he hecho discípulos en Judea, perdón, en Jerusalén, voy a ir a Judea. Y cuando haya terminado con Judea, entonces voy a ir a Samaria, y entonces voy a ir al resto del mundo. Cuando yo leo este pasaje, no veo ningún después. O cuando termine, entonces. Lo que yo veo es prácticamente de manera simultánea, dice, serán mis testigos tanto en Jerusalén, y al mismo tiempo en Judea, y al mismo tiempo en Samaria, y al mismo tiempo, hasta lo último de la tierra. De eso se trata la visión global del Señor. Y les voy a compartir rápidamente dos o tres conceptos, nada más así, de misiones. Este pasaje de Juan 4, después de que Jesús tiene el encuentro con la samaritana se convierte, va al pueblo y comparte su testimonio en el pueblo. Ahí de Samaria un montón de gente cree, y luego regresan los discípulos y Jesús les dice estas palabras a sus discípulos, dice, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Hay mucha gente alrededor de nosotros que ya ha escuchado del Evangelio y están listos para ser cosechados. Hay otros que nunca han escuchado y necesitamos sembrar la palabra. Ya sea que sembremos o que seguemos, que cosechemos, tenemos que hacer las cosas porque el terreno está listo. El tiempo es ahora. La Biblia dice que cuando el Señor venga, debemos de estar ocupados. Y mire, esta es una gráfica que yo me encontré una vez preparando una enseñanza para misiones. Y pues es el mundo, es la tierra. Y esos puntos azules representan donde el Evangelio ya ha sido predicado. Un montón de lugares, ¿verdad? Está ahí obviamente la mayor parte de Europa Occidental, obviamente los Estados Unidos, México, la parte norte de Sudamérica, Centroamérica, acá en el Brasil y hasta Argentina. Pero mire esto, todos los puntos rojos representan dónde el Evangelio no ha sido predicado aún. Porcentualmente, hay una tercera parte de la población, y este número se ha mantenido durante muchos años, que aún no han escuchado las buenas nuevas de Jesucristo. Jesús, en el Salmo 46, dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? Vaya usted, pastor, que vayan los misioneros. ¿Para quién es el llamado de ir y hacer discípulos? ¡Eso! Muy bien. De repente pensamos que el mundo y que las otras religiones nos están ganando la pelea. Y de repente escuchamos de que el Islam está creciendo en América y que mucha gente del pueblo evangélico se está convirtiendo a otras religiones. ¡Mentiras! Nosotros los evangélicos somos los que más estamos creciendo en el mundo. Mientras los budismos y los hinduistas están creciendo a razón de 1.3%, menos que la población mundial, el Islam, es cierto, está creciendo proporcionalmente más al resto del cristianismo y al resto del budismo y el hinduismo. Pero dentro del cristianismo, nosotros los evangélicos, y más le vale que sepa qué es ser evangélico, Digo otra vez, nosotros los evangélicos estamos creciendo a un 2.6% a nivel mundial. Estas son buenísimas noticias. Entonces, hay un montón de parte de la gente que no ha escuchado el evangelio, pero aún así ha habido cientos, miles de personas obedientes que están compartiendo en todo el mundo, y por eso esto es algo real. Pero mire, así como hay buenas noticias, hay noticias no tan buenas. Esa es una lámina que yo encontré hace algunos años cuando estábamos pensando iniciar la iglesia. Se refiere al condado de San Diego, una comparación entre el 2000 y el 2007. Dice que en el 2000... el 15% de la población, únicamente el 15% de la población, se podían considerar que asistían a una iglesia. Esto es, 15 de cada 100. Es el 15%. Desgraciadamente este número va disminuyendo. Y una comparación que hicieron en el 2007, no tengo una comparación al 2014, esto es hace 7 años, dice que 14.9, o sea, unos cuantos puntos porcentuales menos, no asistían a una iglesia de manera regular. ¿Qué quiere decir? Que nuestro alrededor aquí en la iglesia, aquí en Chula Vista, si salimos y le preguntamos al vecino, ¿verdad? De cada 10, 2 nos van a decir que asisten a alguna iglesia. Los otros 10 nos van a decir que no asisten. ¿Ve por qué me emociono el que Dios nos haya puesto en este lugar? Y con estas instalaciones y con esta gente tan linda, nuestro ejemplo es Jesús. Esta es la maravillosa noticia que tenemos. Jesús dijo: yo vine a que tengan vida y que la tengan ¿cómo? En abundancia. Y Perla y yo hemos traído este pasaje desde hace algunas semanas y ha hablado a mi vida. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Dice, el ladrón, eso es el diablo, no viene más que a robar, matar y a destruir. Y así era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Estábamos bajo el dominio de Satanás, engañados, con vida sin significado, pero Cristo vino a que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. No nada más por la eternidad, sino aquí y ahora, mientras vamos camino al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es la promesa de Jesús. Entonces Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, una versión corta de la gran comisión, dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y no se refería nada más a los doce, no se refería nada más a la primera generación de cristianos, se refería a todos los que confesemos su nombre. Y aquí es donde a lo mejor le va a doler un poquito. Y si le duele, me perdona, espero que me siga amando, pero es lo que yo veo en la Biblia. Cuando Jesús anduvo predicando y sanando enfermos de toda enfermedad, lo que la Biblia dice que él tuvo compasión, diga conmigo, tuvo compasión. Dice que cuando vio al pueblo de Israel que estaban como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos. Yo encontré 5 cosas que Jesús no puso paros, como decimos, no puso pretextos. Y la primera de ellas es que Jesús nunca estuvo demasiado cansado como para hablar con alguien. En el pasaje de la Samaritana de Juan 4, Jesús venía de caminar medio día. Seguramente había salido a las 5 o 6 de la mañana con la luz del día, había llegado al mediodía al pozo de Sicar ahí con la Samaritana. Era el mero cunícula, ¿verdad? Como dicen, cuando está el sol en su mero esplendor. Y él tuvo la disposición de hablar acerca de una verdad espiritual con una mujer. Y el resultado fue que una mujer no nada más escuchó, sino que se arrepintió y cambió toda una comunidad para Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no estuvo demasiado cansado como para hablar con alguien. ¿Cuántas veces decimos que estamos demasiado cansados? Como dijo el lobito, ¿verdad? Jesús nunca estuvo demasiado ocupado como para responder a la necesidad de otros. Y este es un pasaje muy sencillo. Al principio del Evangelio de Juan, vinieron esos discípulos y dijeron, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan y vean. Y dice el relato que se quedaron con ellos hasta la tarde. Jesús venía cansado de hacer lo que andaba haciendo. Quería echarse una siesta. También los judíos echaban siesta. No nomás el pastor. Pero él no estaba demasiado ocupado como para decir, pues, ¿qué te importa dónde vivo? Ve allá con Pedro o con Simón o con los hijos del trueno, ¿verdad? Con otro que te atienda. Yo estoy muy cansado, muy ocupado. A veces parecería que el estar enfocado a algo es bueno. Pero fíjense, Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta que es una de las 3 fiestas que los judíos celebraban. Y en medio de la fiesta, en medio de la comida y quizá las danzas y la lectura de la Escritura, Jesús se enteró de que había unos con necesidad ahí cercanos y había este hombre lisiado en el estanque de Betesda y fue a atender la necesidad de ese hombre. Dejó la fiesta. No saben cuántas veces yo he escuchado de explicaciones. Es que fuimos al cumpleaños de Mengano. Es que tenemos la fiesta de Sutano, ¿no? También Jesús nunca estaba demasiado preocupado como para olvidarse de una persona. En la cruz, cargando los pecados del mundo. No sé en qué secuencia, ¿verdad? Cuando pronunció aquellas palabras, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él tuvo la disposición de hablar con este hombre a su lado para decirle, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Moribundo! Cargando los pecados suyos y míos. ¿Cuántas veces nuestras preocupaciones personales, familiares, del trabajo, de salud, de lo que sea, son un impedimento para poder hacer aquello que podemos hacer por otros? Y no nada más le estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí. Finalmente, otro de los aspectos que yo encontré es que Jesús nunca hizo diferencias sociales o raciales. Y mire, la Biblia, el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos. No tengo tiempo para cubrir y darle el pasaje de cada uno, pero el centurión romano, la mujer griega, Zaqueo el publicano, el paralítico que lo llevaron sus amigos ahí, la mujer que acusaron de adulterio, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan eran unos pescadores, Mateo era un cobrador de impuestos, los poseídos de demonios, el joven rico y hasta la suegra. Para todos tuvo el Señor. Te salió muy sincera esa risa. Y hasta la suegra pudo sanar. Yo quiero mucho a mi suegrita, es cierto. No le mueve el tapete esa disposición de Jesús, ni demasiado ocupado, ni demasiado cansado, ni demasiado preocupado, ni demasiado enfocado, ni tomando en cuenta las diferencias. Yo espero que esté entendiendo lo que le quiero decir. Miseriecitos se quedaron todos. Finalmente, ¿por qué estamos diciendo ante estas enseñanzas que primero es el evangelismo? Iniciamos con la frase de este hombre, Oswald J. Smith, que dijo, la tarea suprema de la iglesia, lo primero que la iglesia debe estar haciendo es la evangelización del mundo. Y cuando nosotros como iglesia decimos en nuestra frase, bendiciendo a la comunidad y a las naciones, sí, incluye el evangelismo. No nada más es repartir snacks, no nada más es dar despensas, no nada más es tener un espacio para que vengan a cultivar y aprender cómo comer saludablemente, incluye hablar a otros de la posibilidad del perdón de pecados y la vida eterna. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Qué es el evangelismo? Es bien fácil, porque es proclamar las buenas nuevas, compartir de manera constante y gozosa la realidad de la vida nueva en Cristo, el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, hablar a otros de la posibilidad de la vida abundante en Cristo. Y cuando hablamos del evangelismo, no hablamos de las campañas evangélicas que se hacen y que Dios ha dotado a hombres como Billy Graham, ¿verdad? Que es impresionante lo que Dios ha podido hacer a través de la vida de este hombre. No habla de que hagamos un evento ahí en el teatro este que está acá en abajo de Otay, ¿cómo se llama ahora? Cricket. Antes era Curse, ¿verdad? Pero es ahora Cricket. Y que pues publiquemos y que hacemos recursos y que traigamos un predicador muy famoso para que evangelice. Ojalá un día lo podamos hacer. Pero mientras eso llega, ¿quiénes son los evangelistas que Dios ha escogido? Eso. Qué inteligentes son. Ya me puedo ir en paz a ver el Super Bowl. Mire, Dios nos está llamando a esto como un mandato. Tenemos la Gran Comisión, como modelo tenemos a Jesús, tendríamos que explicar todos los evangelios, ¿verdad? Y termino con dos pasajes. Diga, gracias a Dios, que ya va a terminar el pastor. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es importante para ti? ¿De qué hemos venido hablando esto de las prioridades? El amor, la adoración, el servicio y ahora el evangelismo. Porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Es importante el evangelismo? Lo vamos a estar haciendo. Y va a tener que aguantar porque le voy a demandar cosas. Uy. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si nuestro corazón está en las cosas de Dios, en el deseo de que el Evangelio sea realidad en la vida de otras personas, vamos a meterle al evangelismo. Este lugar no va a ser suficiente para lo que Dios va a hacer en esta comunidad. Y ya les dije, ¿verdad?, que vamos a empezar un servicio en inglés los sábados. ¿No les había dicho? ¿No? Ya les había dicho, ¿no? ¿No? Bueno, sí les había dicho que íbamos a empezar un servicio en inglés. Pero no el sábado. Bueno, ya le puede avisar a sus amigos que hablan más inglés que español, ¿verdad? Dice, te he invitado tanto a mi iglesia, pero como no hablas español, pues no te invitaba, ¿no? Pero como tú hablas inglés, mi pastor es tan bueno contigo que va a abrir un servicio los sábados a las 6:00 p.m. En unas 3-4 semanas más vamos a empezar a estructurarnos para tratar de estar abriendo de manera formal los servicios los sábados el día 30 de marzo. El 29 de marzo, que es sábado, el 30 de marzo es domingo. En preparación para culminar con una gran apertura el sábado antes del domingo de resurrección. Así que no hay paros para nuestros familiares que no hablan tanto español. ¿Ok? Porque ahí está mi corazón. Finalmente, También en Mateo 6, la forma en que Jesús termina esta sección del Sermón del Monte, más bien busquen primeramente, más bien denle prioridad, más bien digan que primero lo primero es el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que nos preocupamos por ellas serán añadidas. Pero primero es el amor. Bueno, primero fue el amor, luego ¿qué? La adoración, y luego, y entonces, el evangelismo. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a concluir esta enseñanza. Bendito Dios y Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra no nada más nos ilustra y hace sabio al sencillo, sino que tu palabra nos reta a ser obedientes a ti. Gracias, Señor, por la dirección de tu Espíritu Santo en esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha inquietado los corazones de algunos en este día. Y gracias porque veremos los resultados de una vecindad, de un barrio, de una ciudad entregada a ti por la respuesta a la acción de cada uno de nosotros. Por lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo, te doy gracias, Señor. Amén. Antes de despedirnos y antes de que Samuel pueda pasar a recoger los diezmos y las ofrendas, quiero hacer una invitación. Y le voy a pedir que permanezca con sus ojos cerrados si quiere. No es obligación, pero puede hacerlo. Quizá hay personas que han venido a la iglesia varias veces, o vinieron a la iglesia y luego dejaron de venir, o quizá son personas que están por primera vez aquí, es la primera vez que escuchan que en Jesucristo hay la posibilidad del perdón de pecados y la seguridad de la vida eterna. Y Jesucristo dijo, si creen en mí, no si pertenecen a esta iglesia o si hacen estas cosas, si creen en mí. Pablo le dijo al carcelero, tú y tu casa pueden ser salvos. Pero la condición, el requisito, es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esto es personal, esto no es una invitación a pertenecer a la iglesia. Esa es la posibilidad de recibir ese regalo precioso de la salvación. No hay pretexto, porque la Biblia dice que cómo van a creer si no hay quien les predique. Hoy hubo alguien que les predicó. Y la decisión es de cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios. Si tú nunca has hecho esto, pero hoy tú quieres hacer esto, simplemente levanta tu mano y di, yo acepto, pastor, que Cristo es el Hijo de Dios. Y considero que por esa declaración puedo ser salvo, ser salva. ¿Alguna persona? En el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada persona, Señor. Confiamos de que tú depositas tu verdad en el corazón de cada uno y que tú haces la obra en el tiempo oportuno. Bendigo a cada persona, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, le voy a pedir a Samuel.